Nos ponemos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, vamos a hablar sobre la desesperación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo, vamos a leer del 7 al 10, del 7 al 10. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer, dice el versículo 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Padre, gracias te damos en esta noche que nos permites estar acá presente, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, cada uno de los beneficios, bendiciones que nos has dado hasta este día. Oramos para que nos des sabiduría al abrir tu palabra, Señor, y escudriñarla. Te suplicamos siempre el momento, Señor, en el cual podamos tener en comunión contigo a través de la oración, a través de una reflexión, Señor, en nuestros corazones. Oramos para que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y hemos orado, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Esta porción de la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, está haciendo referencia a la vida que le tocó a él durante muchos años poder vivir. El apóstol Pablo, después de ser un religioso y se convierte al Señor, empieza a experimentar muchas cosas que en el camino va a ir desarrollando, y siempre a través de sus cartas refleja el sufrimiento que tuvo como apóstol, el sufrimiento que el cristiano debe de también experimentar, porque no solamente es creer en Jesús, sino también padecer por Él. En esta vida tenemos un concepto que todo nos va a salir bien, que todo tiene que salir a la perfección. Claro, Dios tiene sus propósitos, pero a través de esta palabra, desesperación, muchas veces nos llevamos sorpresas cuando pensamos que es la voluntad de Dios en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que planeamos, pero nunca la voluntad de Dios está ahí. Entonces, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les hacía referencia a este estado del cristiano, donde muchas veces nosotros nos vamos a sentir derrotados, pero no estamos derrotados. Y a través de estas circunstancias difíciles que pasamos, vamos a experimentar dos cosas: el sufrimiento y la mano de Dios. Dos cosas que tienen que ver en nuestra vida como cristiano. Si usted no experimenta el sufrimiento, usted no puede ver la mano de Dios. Si usted solo quiere ver la mano de Dios, no es el evangelio correcto. El Señor decía: sufriréis persecución, hicieron esto con los apóstoles. Y cada uno de esos eventos, de esas etapas de la iglesia, terminó en muchos martirios. Esteban, por predicar el evangelio, experimentó la muerte a puras pedradas. El apóstol Pedro tuvo que ir a la cárcel, fue liberado por un ángel, y todo el libro de los Hechos nos habla de sufrimiento. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento nosotros podemos ver el plan perfecto de Dios, como también su provisión. Las pruebas producen desesperación. Y cuando nos referimos a la desesperación, traducido es sin camino. Se termina el camino. Usted no haya qué hacer. La palabra traducida, así en algo práctico, un concepto, en una connotación, puede ser: se terminó el camino. Y usted decide si donde se termina el camino esperar la mano de Dios o hacer su propio camino. Y es ahí donde Dios manda una promesa, o le hace recordar a cada uno de nosotros una promesa, que en ese instante donde se termina el camino, que se llama desesperación, ahí empieza a actuar la mano de Él. Cuando viene la desesperación, es porque hemos perdido la batalla de nuestra paciencia. La desesperación viene cuando su paciencia ha sido derrotada por las circunstancias que le han llegado a su vida. Muchos han llegado a una prisión donde ahorita literalmente no tienen esperanza de nada. más que el retorno de Cristo, que es su eterno consuelo. La desesperación de una persona siempre lleva a algo malo. ¿Por qué? Porque donde se termina el camino, donde es la desesperación, si usted empieza a hacer su propio camino, usted va a llegar al fracaso, nunca a la voluntad de Dios. Y por eso han sucedido cosas en nuestra vida donde pensamos que Dios estaba con nosotros, donde hasta testificamos que Dios me ayudó en esto y al final no fue nada de eso. ¿Por qué? Porque las pruebas siempre van a estar en nuestra vida. Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice: que estamos atribulados en todo. Las situaciones difíciles a la vida del creyente siempre tienden en los siguientes niveles: económico, de salud, familiares. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en las cuales estamos batallando. Todos estamos atribulados. No hay cristianismo sin tribulación. No hay. Porque cuando el cristiano ya no pasa por tribulaciones, ha dejado de ver la mano de Dios. Y cree que Dios tiene la obligación de cumplirle cada cosa que Él pida. Y no es así. Entonces, Dios tiene algo especial para nosotros en este año 2024. Si usted ve el eslogan que dice, bajo la cobertura de Dios. ¿De quién depende la cobertura? Depende de Dios. Pero también hay una condicionante ahí. Es que usted viva, more, esté allí permanentemente bajo la voluntad de Dios. Entonces, la desesperación siempre va a llegar cuando llega la prueba. Y es ahí donde Dios aparta un momento su mano para ver qué es lo que hacemos. En la desesperación se han cometido grandes errores en la vida. Grandes mandatarios han tomado malas decisiones porque se desesperaron ante una presión internacional, ante un conflicto entre naciones, ante un conflicto interno. Tomar una determinación. ¿Por qué? Porque la desesperación siempre va a llegar. Ahora, la tribulación es parte de la vida del creyente. Cada año suceden cosas para cada creyente. A muchos la prueba llega a inicio de año y comienzan el 1 de enero en el hospital. A otros se presentó a trabajar y le dieron su cartita, mire, pase de recursos humanos, ya deponemos su cargo. Y otros será a mediados de año, que empezó con todo y ¡pum! A otros será a final de año, siempre ha sido así. A muchos les tocó pasar en años anteriores en un hospital la Navidad, otros con su familia. Entonces, cuando hay pruebas, habrá un momento donde el camino se termine. Pero si llega la desesperación y usted confía en Dios y espera en Dios y recuerda las palabras que Él ha dicho, esa terminación de camino, Dios, si recordamos esa alabanza, dice: sendas, Dios hará, ¿dónde piensas? Porque Él obra ¿de qué? De maneras que no podemos comprender. Pero si usted en el momento de la desesperación toma una decisión voluntaria en contra de la voluntad de Dios, usted va al fracaso y Dios no va a estar ahí. Entonces, estamos atribulados en todos. ¿Por qué? La actitud del creyente, a pesar de una atribulación, debe de ser la siguiente. Dice: estamos atribulados en todos, mas no ¿qué? Angustiados. ¿Qué es la angustia? Es un estado interno donde se desanima la persona. Alguien angustiado está con una mirada triste. ¿Y qué tenés? Y está. Está angustiado. Entonces, la actitud ante un problema tiene mucho que ver si el creyente ha confiado plenamente e identifica que está pasando por una prueba, una consecuencia o un juicio, castigo o lo que sea. Cuando usted piensa y entiende que lo que le está sucediendo no es porque usted tenga mala suerte, como muchos creen, sino que Dios se ha fijado en usted y ha puesto sus ojos en usted y no terminará hasta que haya cumplido su voluntad. Esto se entiende que para muchos es un tiempo determinado. Hay pruebas que son a corto tiempo, 2-3 días. Hay pruebas que vendrán a nuestra vida que ya tenemos 3-4 años luchando y Dios dice, no, tienes que esperar más. Y a otros que llevan décadas. Pero Dios tiene un propósito especial. Cada día nos enfrentamos a diferentes pruebas. Y cuando venga la prueba, la desesperación va a llegar primeramente a sus pensamientos. ¿A dónde viene la desesperación? Aquí. Y cuando llega la desesperación aquí, la sabiduría de Dios, el discernimiento es apartado para poner mi propia voluntad y mi propia capacidad. No se puede vivir en el camino del cristianismo sin la voluntad de Dios. Primero, porque nuestras sendas son torcidas. Y en el camino hay obstáculos. Y cada obstáculo me desviará de la voluntad de Dios. Por eso es bien importante entender que la desesperación se contrarresta con la promesa de la palabra de Dios. Eso es todo. Si usted y yo entendemos que cuando llega la desesperación no hay que hacer nada, sino que esperar en la promesa de Dios, en el tiempo de Dios, a través del sufrimiento, a través de la desesperación, pero usted no tiene que hacer nada, porque si usted en la desesperación abre su boquita, ya la regó. ¿Cuántos se han ganado una esquela por abrir la boca, hermano? Vaya pues, por eso son corruptos. Va, fírmeme aquí. Por abrir la boca. ¿Y cuántas personas, sin pensar en la vida, porque en la desesperación, en la calentura, dijeron sí, y ahora se arrepienten? Porque la desesperación llega al pensamiento, y el pensamiento del hombre siempre tiende a lo torcido. Dios tiende a lo recto. Ahora veamos, Dios quiere que nosotros comprendamos los ejemplos que aparecen en la Biblia. Completamente perdido, completamente sin camino. Eso significa la desesperación. En el Antiguo Testamento hubo alguien que se desesperó y cometió grandes errores porque no supo esperar. Vino la prueba, vino las circunstancias y tomó una mala decisión. Vaya conmigo, por favor, rapidito. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Veamos la enseñanza de este personaje bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Del versículo 5 en adelante. Veamos cómo se desarrolla la desesperación. Y vamos a ver luego cómo alguien pudo, con la promesa de Dios, la paciencia y la fortaleza que Dios le da, cómo pudo afrontar una prueba. Mire lo que dice capítulo 13, versículo 5, hablando sobre el rey Saúl y la guerra de los filisteos. Mire lo que dice 13:5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Mire cuántos, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Esta es una metáfora, es una exageración de literal para poder decir es que no se podían contar. No es que exactamente, miren, no se miraba nada, es como una comparación de exageración, exactamente, para poder hacer ver la cantidad de personas. Mire cuántos problemas tenía. Cada persona, cada soldado representaba la muerte para Saúl. ¿Qué hace usted ante los problemas? Veamos la actitud de Saúl. Mire lo que hace Saúl, capítulo 5. Y dice que a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet Aven. Ahí están los problemas. Cada vez que usted despierta, ahí están los problemas. Usted descansa por la noche, que debería de descansar, no está rumiando los problemas, porque cada día trae su propio mal. Ahí están los problemas. Más de 30,000 problemas. Ahora ve el versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué dice? Se escondieron en cueva. Hay gente que ante el problema y la desesperación prefiere esconderse. Viene el cobrador y ¿qué hacen, hermano? Hasta el chucho le agarran el hocico porque el chucho quiere morderle. ¡Cállate, firula! Y sale el gato. ¡Miau! Se esconde. ¿Cuántos se han...? No le voy a preguntar. ¿Se imagina usted esconderse ante el problema? No es la solución. De la cara. Afronte el problema que tiene enfrente. Cuando alguien no afronta el problema y todo el tiempo va a andar huyendo. Huye por aquí, huye por allá, huye por aquí. Y en la desesperación, ¿qué hace? No, yo me escondo. Yo no afronte el problema. Mire lo que hicieron. Se escondieron en una cueva. ¿Qué más dice? En fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Cada quien tiene cómo esconder. ¿Saben que muchos se esconden en el licor? Son hermanos de la iglesia y lo primero que agarran cuando tienen decepción, problema, la botella. Otros en la droga, para olvidar, ahí están en el humito, están bien, tranquilos. Otros en el entretenimiento. Pisto no tienen, pero andan vagando por todos lados. Se van a Metrocentro y con eso desahogan. Ir de vitrina en vitrina. Y van, qué bonito, dice, qué bonito y qué bonito. Y cuando sale, sin nada. Otros se refugian, no ha visto, en su cama. Ahí pasan y se bañan en lo oscuro. Y usted los alumbra como que fuera el ermitaño allá adentro. Cada quien tiene una forma de huir de los problemas ante la desesperación. Agarran y hacen su camino aquí, 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 y en ese camino se pierde. Después de que cada uno se escondieron, mire lo que dice el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban estrechos porque se escondieron, el pueblo estaba en aprieto, en cuevas, fosos, rocas, en cisternas, 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Galaga. Vaya, estos fueron para el norte. No ha visto. Mira, empeñemos el lote. Vendamos el carro. Y cuando llegue allá, Chabela, te voy a mandar a traer. A vos y a los hipotes, a tu mamá, a tu papá, al vecino, a todos los voy a mandar a traer. En la desesperación, si el mismo Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de aquí, hermano. Solo que allá se va a esclavizar. Claro, el que trabaja tiene pisto. Bueno, el que va a trabajar. Porque otros, imagínense, trabajar de 5 de la mañana a 2 de la tarde, 2 de la tarde a 10 de la noche, y de 11 de la noche a 2 de la mañana, y allá andan todos así, y solo suena el teléfono. ¿Qué? $20, $60. Pobrecito. Y aquí no trabajan y bien gordos, no ha visto. Hasta el gimnasio van y no trabajan. Pero el huir en la desesperación solo crea un camino. Los que se van crearon su propio camino. No, yo me voy, aquí no hay oportunidades, aquí ya no sirve. Yo creo que Dios abandonó al Salvador y agarran su camino. En la desesperación, donde Dios iba a actuar, donde Dios iba a hacer un camino, hicieron su camino. Y en su camino allá en Nueva York y todo eso, encontraron a otra que andaba perdida también. ¿De dónde es usted? Del Salvador, le dijo. Se une. ¿Y qué dejó? Hijos abandonados. Mujeres solas. Familias. Y hoy tienen otro hogar. Por la desesperación. ¿Y cuántos no estarán desesperados ahorita? ¿Qué ore? Mire, ore porque vamos para el norte. Mire, vamos a orar porque están violando hombres y mujeres. Así. Hay que tener cuidado. Y no piensa, imagínense la imagen que impactó al mundo. Un joven con su pequeñita entre la camisa a la orilla del río Bravo. Se desesperó. Claro, no quiso dejar a su niña con esfuerzo. Hay gentes en México donde esperan los furgones. Y esa gente llora a ver tanto inmigrante y les tiran bolsas de pan con comida. Y ahí van durante horas con que usted y yo no aguantamos 2 horas aquí sentados, usted. Y ellos allá en el volado, toco, 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 toco. Más de 100 vagones. La desesperación lleva a qué? A hacer caminos donde Dios dice, este no es el camino. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Y qué vamos a hacer todos los escépticos, verdad? Entonces todos vámonos para Estados Unidos. Pero que hay personas que quizás no tengan un gran salario, una gran empresa, han salido adelante con la ayuda de Dios. Estas personas se desesperaron. Mire lo que dice, en Gilgal y todo el pueblo, el versículo 7. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Si usted determina en la desesperación cometer un error, hacer camino donde Dios ha dicho que no hay camino, sus hijos vienen detrás de usted. Y es lo mismo que van a hacer. ¿Cuántas personas en la desesperación han empezado a robar en sus trabajos? Se llevan el papel higiénico. Se llevan una escoba. No hay para escoba. ¿Robar será una opción? ¿Qué está fallando ahí? Pensamiento. ¿Y qué puedo hacer? Veamos el contexto. Veamos las oportunidades que perdiste. Veamos por qué te llegaste ahí. Ahora lloras con 6 bichos. ¿Y por qué no pensaste antes? O sea, todos le echamos la culpa a Dios. Que Dios, aunque sea con frijolitos, pues toda la vida soplado va a quedar de tanto frijol. ¿Y cuántos jóvenes en la desesperación, que ya no aguantan a sus padres, que quieren ser independientes, a darse en los dientes van? Porque la desesperación ataca aquí. Y Dios dice, joven, espera en mí, espera en mí. No, dije, no, espero más. Quiero hacer mi vida. Y creen que porque ya tienen y tienen derecho a lo que sea. Así lo que consumen tendrán que pagar en consecuencia. Ahora, Saúl iba caminando, permaneció. Y mira el versículo 8. La palabra de Dios siempre da un tiempo. Mire lo que dice el versículo 8. Y él esperó, ¿cuánto? 7 días. Ni 3, ni 2, ni 4. ¿Cuántos días? 7. Si podemos agarrar el número 7, complementario, perfecto. O sea, el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Si Dios le va a ayudar a usted el 4 de enero del 2025, aguante. Yo quiero mañana. 4 de enero de 2025. Llore, grite, relinche, diga lo que haga. 4 de enero de 2025. Es igual que una persona tenga un accidente y se quiebre la pierna y quiera que Dios, papito, como todos los videos que pasan, ¿verdad? Dios mío, mío. Y el Señor dice, Dios mío, pero rum, 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 rum. Si una moto a 40 kilómetros, se defiende en su chollón tal vez, una quebrada de mano, pero no ha visto la gente loca, ¿verdad? A cuando se hacen pedazos las patas, saname, Señor. Quizás quiere que baje un ángel y con un soldador. Un accidente, mínimo 3 a 5 años de recuperación. Mañana no, 5 años. 7 días. ¿Qué iba a suceder en esos 7 días? Iba a venir la bendición de Dios. El pueblo se desertó. Había guerra. Pero la bendición de Dios venía porque le dijo Samuel, llegaré en 7 días a ofrecer un sacrificio y holocausto para que Dios pueda darnos una respuesta. ¿Qué sucedió? Saúl se desesperó y se le vinieron a los pensamientos de decir, hey, habló a sí mismo. Mire el versículo 9 lo que dice. Entonces Saúl dijo, traedme holocaustos y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. No debía de haber hecho eso. Se metió a hacer algo que pensó que a Dios iba a agradarle. ¿Y cuánta gente se mete en problemas, en decisiones que piensan que Dios lo va a respaldar? Dios no va a respaldar si previamente no hemos tenido una comunión con Él. Encomienda a Jehová tus obras y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Todo es con anterioridad. No, no, del Señor, en tu nombre, y se avienta al barranco. No, hermano, pensar bien. Saúl sabía que él no debía de ofrecer holocausto. Él no tenía nada que ver con la tribu de Leví, él no era un profeta, pero se atrevió.
¿Y cuántas personas les ha ido mal por atreverse? Yo sé que Dios me va a ayudar, oremos. Y Dios no está ahí. Dios no está ahí.
Y dice el versículo 9, ofreció holocausto, versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Se apresuró, se adelantó, se apresuró, y él terminando de ofrecer el holocausto, y allá venía la bendición.
¿Cuántos no han comprado un vehículo usted? Y Dios les tenía otro para ellos, y ellos andan por adelantarse, por creer que ese empleo era el que le correspondía y no era de él. Ahora está esclavizado y solo pasa de noche viendo. Quizás hoy hubo culto, a las 9 de la noche pasa para allá y a las 3 de la mañana para allá. ¿Por qué? Porque pensó que era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Llegó la bendición y miren las palabras de Samuel, versículo 10. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. Miren las excusas que tenía Saúl. Y vi que tú no venías en el tiempo señalado, dice, y los filisteos estaban reunidos en Micmas, le explica, me dije, ahí está, ve, a mí mismo. El pensamiento es cautivo por la desesperación. Entonces, usted se divide en dos pensamientos, ¿hago esto o espero en Dios? Pero muchos de nosotros oramos y queremos que Dios nos corresponde en el instante. Dios no es así. Usted necesita tomar una determinación, algo radical en su vida, un negocio, esto, aquello. Necesita tiempo con Dios. No es lo mismo escuchar la voz de Dios que escuchar a su propia conciencia. Su conciencia le va a decir, sí, dale, tú puedes. En el nombre del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo paz en mi corazón. La paz no es característica que las cosas de Dios sean como nosotros pensamos, porque el amante y la amanta sienten paz cuando están en el cine, ¿verdad? Y siente paz cuando están ahí y decía, sí, ya vas a ver, ya vamos a hacer estos. O sea, sienten paz. Samuel dijo una palabra que a nosotros nos deja una enseñanza. Mire lo que dice el versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos. Y mentira, los filisteos estaban por allá, usted. La desesperación de los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Y mire lo que le dice el profeta. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Quiénes hacen locuras? Los que se desesperan. Usted va a querer salir a correr, usted va a querer decir algo, usted va a querer intentar, no haga nada. Espere que Dios le diga que tenga que hacer. ¿Qué es lo único que puede hacer usted? Llorar, aguantar y esperar. Como en el seguro social. Usted llega y está temblando usted, pero no se va. Y ahí aguanta desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahí sale con sus 3 acetaminofén, pero usted ya va más tranquilo. ¿Y qué le dice la enfermera? Aguante. Mire los que tengo aquí, aguante. Dice que la última vez que pasé en el seguro, bueno, una de las tantas veces, yo andaba una fiebre de 39 y así me temblando. Y pasaron a otro antes que mí porque era familiar usted. Y más me daba cólera, ¿verdad? De la temperatura y más caliente me puse. Y pasó otra que estaba ahí que venía súper mal. ¿Y sabe qué le había pasado? Sin exagerarle. Le había picado un zancudo en el dedo gordo. Y se le había puesto morado, grande, y la señora tenía temperatura. Y creí, así le leí. ¿Qué le pasó? Fíjese que me picó un zancudo ahí. Ahí tenía el piquete y se le... A saber qué... Pasó antes de mí. Y cuando pasó era cambio de médico usted. ¿Y qué me tocó? Aguantar. A veces Dios nos hará esperar un poquito. ¿Para qué? Para ver qué reaccionamos. A Dios no le gustan los desesperados. Es aquí el que amas, está enfermo. Vení, le dijo. Está bueno, le dijo. La segunda vez. Se va a morir Lázaro y tú no. Está bueno, le dijo. Porque el Señor nunca anda preciso. Amén. Él no es que retarde su promesa. Él es paciente. Porque Él sabe lo que está haciendo. Dios nunca va a hacer nada malo con sus hijos. Todo lo que hace, lo hace perfecto. Sufrimiento, perfecto. Primero, Saúl se desesperó. Actuó e hizo un camino incorrecto. Vino y le dijo a Samuel, locamente has hecho. Lo que te iba a hacer para bien, ahora se lo van a dar a otro. Versículo 14. Mas ahora, dice el 13, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. La bendición se lo llevó a otro. Lastimosamente en nuestra sociedad hay muchas jovencitas que son muy desesperadas. 13, 14 años, por no pensar, se desesperan. No es que ellas se tiran al sexo, no. Se desesperan por lo que sienten. No entienden que es una etapa hormonal donde lo sensorial se despierta, las hormonas empiezan a trabajar, están desarrollados. Mas los padres que nunca hacen nada para aconsejarles qué es lo que van a sentir, se desespera. ¿Cuántas? Y a veces lo vemos, ¿verdad? Se busca a la muchacha y todo el mundo compartiendo para arriba, para abajo. Con el bicho está. ¿Y cuánta mujer ha fracasado porque la desesperaron? Cuando hay una desesperación en la juventud, siempre habrá un final lleno de consecuencias. Recuerde, la desesperación va a venir a su cabecita, a nuestro pensamiento, y lo va a sentir derrotado, pero usted tiene que pensar que no está vencido. Por eso lo decía el apóstol. Terminamos acá, dice el versículo 4, mas ahora tu reino no será duradero. Hay un proverbio que dice, el que compra dice, malo es, y cuando se aparta, se alaba. Hay quienes hacen un buen negocio porque se ponen a pensar. Entonces, la desesperación llevó a Saúl a cometer grandes errores, no solamente una vez, sino que lo llevó a no obedecer en la destrucción total de Amalec. La desesperación que Dios no le habló, lo llevó tal a poder consultar a una pitonisa, a la adivina de Endor. Dios ya no le respondió por ningún momento, por nada. Él se desesperó y dijo, yo no puedo vivir así. Cuando Dios ya le había dicho qué debía de hacer, ¿cuál fue el problema de Saúl? El orgullo. El rey, que cuando a David le cantaba, Saúl mató a miles, él ensanchaba, y David a sus 10,000, él se agachaba. El orgullo muchas veces nos lleva a desesperarnos, hermano. El orgullo en la desesperación a hacer cosas desastrosas en nuestra vida. Pero Dios lo que quiere es que nosotros tomemos el ejemplo no de Saúl, sino del rey David. Él, a pesar de cometer grandes errores, pero supo tomar buenas decisiones. Mire lo que dice, por favor, más adelante, primer libro de Samuel, capítulo 30. Veamos esta condición del rey David antes de ser rey y cómo pudo él poder superar esta situación. Veamos dos cuadros diferentes y dos acciones, dos determinaciones. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Veamos cómo ahora un hombre que ha estado huyendo, desesperado por los filisteos y por Saúl, se encuentra en la desesperación. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Leámoslo, dice así. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y mire, dos. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, la protección de Dios, sino se los habían llevado a seguir el camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, con esta situación tan desesperante, David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Es llorar? ¿Es pecado llorar? No, hermano, usted debe de llorar. Muchas veces llorar nos hace entender que somos humanos. Porque usted no puede, por el orgullo, decir yo no oro, yo no lloro. No, el quebranto hace que nuestro corazón sea diferente, máximamente cuando lloramos delante de Dios. ¿Y cuántas mujeres en las madrugadas, solas, se fue el hombre, han buscado a Dios y le han dicho: Señor, yo ya no puedo, son tres niños y comen, y si tienen un hermano, si la leche vale $46 el botecito así, porque y cada tres días, cada cuatro días, y la muchacha o la señora ganando el mínimo, gasta en pasaje, se abstiene de un tiempo de comida, porque lo que quiere es poder ahorrar, y se le enferma a uno, presta, en la desesperación, lloran. ¿Y por qué Dios no actúa? Porque Dios quiere hacer algo con esa mujer. Quiere enseñarle algo, y es a depender totalmente de Dios. El capítulo acá narra que se les acabaron. Se imagina un hombre fuerte de los que tenía David, hombres que dicen otra escritura allá, que tenían semblante como de leones, su aspecto fuerte, llorar. ¿Y quién no va a llorar por su hijo, por su hija? ¿Qué le habrán hecho? Imagínense ellos ahí. ¿Qué tal si los de Amalec, porque aquel los dejó vivo, porque un irresponsable no pudo hacerlo, las consecuencias las estaba pagando David? Porque Dios le dijo a Saúl: destruye a los de Amalec, niños de pecho, niñas grandes, porque la maldad ha crecido. Y David lloró con sus hombres. Pero la desesperación no es llorar, porque usted llora y llora, le duele la cabeza, se duerme y cuando despierta vuelve a llorar. Y ahí estaba yo, llorar y llorar, y como que es la llorona, ¿verdad? Y todo lo demás. Ahora, ¿qué sucede después del llanto? Viene la desesperación. Versículo, vea lo que dice 3, 4. Y con él estaban hasta que le faltaron la fuerza. 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. O sea, le tocaron a él las dos mujeres que dice la Biblia que él las tomó. Versículo 6. Y David se angustió mucho. ¿Pero por qué se angustió David mucho? Mire lo que dice. Se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Y cuántas mujeres en los pleitos? Yo lo voy a dejar, ya no aguanto, ay, quédate con los bichos. Y por la desesperación. Hermano, no es fácil hacerle frente a la vida cristiana con todos los problemas. Si usted ahorita tiene bonanza, dele gracias a Dios, hermano. Y si usted tiene problemas, dele gracias a Dios. Porque un día va a salir y otro va a entrar. Porque esto es como una ruedita. Unos pasan situaciones. A uno le hablen ahorita $5, ¿verdad? En la bolsa. Y otro es un cáncer. Cambie los 5 pesos por el cáncer, a ver si no se le quita lo desesperado. Entonces, cuando David escuchó en la desesperación de los demás, él tomó una actitud. se angustió. Es que angustiarse no es pecado. Lo malo es desesperarse. La angustia lo hace hacer esto, ¿ve? Está angustiado. Pero la desesperación lo lleva a pasar el límite. Ahora, cuando ellos escucharon que lo querían apedrear, hermano. Veamos. Familia ya no estaba de David. La había dejado a sus padres con el de Moab. Lo andaba buscando Saúl. Sus propios hombres ahora lo querían matar, echándole la culpa a él. El único que le quedaba era Dios. Entonces David se acordó que aquel profeta que lo ungió dijo que él era el ungido de Jehová, y desde entonces el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y David se acordó que luchaba contra leones, luchaba contra osos, y no por su hermoso semblante, sino porque el Espíritu de Dios, la presencia de Dios estaba sobre David. Aunque en la vida te falle papá, mamá, hijos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, pastores, Dios nunca te va a desamparar. Nunca nos va a desamparar. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Entonces David, en una desesperación, él toma una actitud y dice: aunque me quieren apedrear, Saúl me está siguiendo, los filisteos me quieren matar, se han llevado a mis esposas, ¿qué hago? Y la mejor decisión de David está en el versículo 6. Y dice que todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Son fuerzas. Y esas fuerzas no vienen del hombre. Las fuerzas vienen de Dios. Porque cuando usted ya no puede, y Dios dice: qué bueno que ya no podás, porque ahora van mis fuerzas. Y dice un versículo, haciendo la comparación: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Si alguna vez ve un búfalo, enfurézcalo y dígale: enfrentemos, quiero ver qué tanta fuerza tener. Esa fuerza del búfalo es porque el salmista vio que un búfalo con otro búfalo se daban y se daban y se daban y retenían esa fuerza y volvían otra vez a luchar. Y dice el salmista: así va a aumentar Dios mi fuerza. Y no es cierto, hermano, que a veces cuando ya no hayamos que hacer, no hay para comer, no hay dinero, y usted se ve así, ve su pago, y en su pago menos $3, dice. ¿Cómo voy a hacer? Y Dios dice: sí, quiero ver cómo vas a hacer. Porque el problema es que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? El problema es cómo Dios va a obrar. Si yo, en la desesperación, me muevo. Y mire lo que dice: se fortaleció en Jehová. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, mire, no le está reclamando: qué bárbaro, Señor, si me ungiste y se llevaron a mi familia y a todos. No le está reclamando: Señor, yo no sé por qué sufro si soy tu princesa y tu princesa. No, princesa no, ¿verdad? Soy tu príncipe y dice que nosotros merecemos lo mejor de las pruebas. Porque dice acá que consultó a Jehová. Miren las preguntas que hace: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Qué hubiera hecho usted? Agarrar el corvo y ¿dónde están? No. ¿Ve? Tranquilito. Él no se movió hasta que Dios hizo un camino. ¿Y qué dijo? ¿Los perseguiré, Señor? No, dijo: Padre, dame una arma, dame la espada de Goliat para volarle la cabeza a esto. No. No tenía resentimiento en su corazón, solo quería la dirección de Dios. ¿Perseguiré? No me muevo si tú no me dices. Y mire lo que dice, ya iban adelante: perseguiré a los merodeadores. Dice: ¿los podré alcanzar? Si ya tenían 3 días, hermano. Hay cosas tan imposibles para nosotros que literalmente usted tiene un papel ahí y dice: tumor. ¿Será eso inalcanzable para Dios? No hay nada imposible para Dios. Pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos preguntarle a Él antes de llegar o de sobrepasar la desesperación. ¿Qué hay que hacer? Hay muchos cristianos que tienen esa reacción. ¿Y cuál es la reacción? Hablar, quejarse, decir y llorar. Pero la actitud de David fue: ¿perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Y miren la siguiente pregunta que dice: ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron todos al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Por qué? Algunos se van a desesperar. Y la historia termina que él recobró absolutamente todo. Saúl lo perdió todo por la desesperación. David pudo ver la bendición de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Mire, la desesperación viene. ¿Y quién va a estar feliz pues con los problemas que tiene? Diabético, hipertenso. ¿Quién va a estar contento pues? Cuando tiene un decaimiento, se le sube la presión. ¿Cómo? En la desesperación. Mire, en la desesperación todo mundo hace algo. Mire, esta uña gato es buena. Y allá anda la señora encaramada en el palo uña gato, desesperada. Mire, esta rosa de Sarón, ya no se sube el que se subía a San Miguel, úntesela toda. Allá está la señora como que embalsamada, está en la noche así, en la desesperación. ¿Y cuánta gente en la desesperación por querer hacer que una operación sea, no, yo ya, en el tiempo de Dios? Dios no se equivoca. Dios sabe la desesperación que tenemos. Pero el apóstol decía lo siguiente: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Aunque a veces venga el problema y uno sucumbe y cae y se pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Será pecado preguntarle al Señor por qué está pasando? No es pecado. Su hijo en la cruz le preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La desesperación será contrarrestada, atacada, cuando le creemos a la palabra de Dios, a las promesas, y no nos movemos. Eso implica sufrimiento, hermano. Desesperado por lo que le dirán sus propias familias, porque el que dirán en el trabajo, y usted va a querer salir corriendo a aventar las llaves, y Dios dice: aguanta, ya se va a ir el gerente, ya se va a ir el jefe, te van a ascender, aguanta. Y usted está ahí, que ya hasta pensó, y no, que estoy desesperado, dice usted, ¿qué puedo hacer? Nada. Si cuando Dios actúa, Él lo hace de una manera que nosotros nos quedamos sorprendidos. Y es ahí donde Dios quiere que aprendamos a ver a la desesperación cara a cara y sonreírle y decirle: a mí no me ganás, porque Cristo está en mi corazón. Regale un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este